Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va, María y
Kosaki? Hola, buenos días a la audiencia que está desde muy tempranito hoy sábado aquí en la AM870 Radio Nacional acompañándonos aquí soltando pájaros. Tenemos dos vías de comunicación, ¿no? Sí. Para mensajitos escritos de WhatsApp, 113-870-7485. Para mensajes escritos nada más. Si mandan grabados al WhatsApp, no los puedo poner al aire ni escuchar. Y para mensajes de voz, el contestador de la radio, 0810-222-0870. 30 segunditos tienen para grabar mensaje.
Y hoy vamos a hablar, jamás en 20 años... Diego, ¿cómo estás? Diego Girao. Tenemos a...
Desde tempranito.
Vuelven las glorias acá a la mañana de Radio Nacional.
Fa, que te diga Tilio Bleta que sos la gloria, es muy bien, buen reconocimiento.
A todos dice la
mía. Claro, escuchá.
Vamos a conversar con Luis Ignacio Cabrera, politólogo y especialista, un tema jamás lo hemos tocado así de manera directa. Creo que es un índice de algo de las cosas que... Luis Ignacio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por primera vez en Soltando Pájaros.
¿Qué tal? Buen día. Buen día, Tilio. Gracias por la invitación.
El tema, los evangélicos en la política de Argentina y de Brasil. Como la primera pregunta que te hago, está claro que en el Brasil... la influencia que tienen los evangélicos en Brasil. En cambio, en la Argentina es menor. Decí primero algunos números. ¿Cuántos son, se supone que son los evangélicos en Brasil? ¿Cuántos son acá? ¿Y por qué tanta diferencia en la influencia política de las respectivas?
Sí, sí, sí. Bueno... Antes, mira, si querés, antes que nada, te
sí,
cuento un poco,
dale.
Qué fue lo que me motivó. Yo hice un artículo hace poquito que salió en un medio digital. En realidad lo que noté es que había cierto conocimiento bastante vago de gente que yo realmente consideraba muy, muy preparada, divulgadores, comunicadores, que por ahí hablaban de forma muy generalizada del tema. Y realmente yo es un tema que hace años que lo vengo estudiando y bueno, nada, me llamó la atención realmente que se hablara con tanta liviandad o se comparara Argentina y Brasil, más en estos tiempos políticos, ¿no? De una forma tan general, digamos, sin caer en las, o sin entrar de alguna manera en las diferencias que son bastante notables. En Argentina, el último, son estudios que realmente a veces pueden ser no tan quizás tan exactos, pero más o menos los números creo que son...
Está vinculado a los censos.
Exactamente. ¿No? Suele ser así, pero a veces, digamos, tiene que ver con alguna otra encuesta que va por otro lado. Hay un trabajo del CONICET muy interesante de hace unos años, que fue, bueno, fue previo a la pandemia o durante la pandemia, en 2020... en ese trabajo se comparó la población la población evangélica en 2008 en Argentina era de aproximadamente un casi 9% de la población y para 2020 ya eso se había duplicado, casi un 16%, un poquito más de la población. Lo cual, digamos, y en realidad este número probablemente no sea tan exacto, yo creo que hablábamos algo antes.
Se supone que hay más.
Que quizás sea un poquito más. Entonces, estamos hablando casi de un quinto de la población nacional. En Brasil eso es un poco más. En Brasil hay una variante de iglesias...
Un poco bastante, en realidad, ¿no?
Más, bastante más. Hay una vertiente de iglesias mucho mayor que en Argentina. Si bien hay algunos estudios oficiales que hablan de casi un 40% de la población brasileña con algún tipo de arraigo en Iglesia Evangélica. También hay otros, por eso digo que los estudios a veces suelen no ser tan exactos en esto, porque probablemente las preguntas que se hagan, digamos, muchas veces el encuestado, digamos, no contesta directamente y demás, pero bueno, anda cerca de un 40% de la población nacional en Brasil, ¿no? Quizás a veces puede ser un poquito menos, pero está por ahí el número.
La primera pregunta, sin entrar en la historia, porque es imposible, estamos en Occidente y hay diferencias. Por un lado está la Iglesia Católica y hubo cismas, no vayamos al de la ortodoxa de allá del siglo XI, pero en el siglo XVI hay una primera ruptura de la Iglesia. Está, por un lado queda el catolicismo y por el otro lado los llamados protestantes. Y a partir de ahí podemos hablar del evangelismo. Porque una muy, muy breve síntesis de eso.
Bueno, ahí hay algo, digamos, que se da interesante, que tiene que ver con el vínculo de algunos sectores con la Iglesia Católica, ¿no? De ahí, de alguna manera, viene tanto la reforma protestante en ese momento, que, bueno, genera lo que hoy conocemos como la Iglesia Luterana, algunas otras iglesias de ese tipo. Se da, poquito tiempo después, la reforma en Inglaterra y la creación de la Iglesia Anglicana. Por ahí no,
la calvinista, digamos, aquellas claro, primeras, calvinista, ¿no?
Esas son las primeras. Y ya para el siglo XVIII, especialmente en Inglaterra, y en respuesta no solamente al catolicismo, sino a la Iglesia Anglicana, también surgen algunas otras vertientes, algunas otras expresiones evangélicas, como la Iglesia Metodista, como alguna que otra versión, digamos, parecía al anglicanismo, pero con la particularidad de una reminiscencia muy clara a ese primer cristianismo, ¿no? Que es la Iglesia Primitiva. Y esa es una característica muy clara de las iglesias evangélicas en general, que es remitir siempre a la primera iglesia, al libro de Hechos de los Apóstoles en la Biblia, que habla mucho de esa, el primer, luego de la crucifixión de Jesucristo, el proceso posterior, donde se afianza la iglesia solamente con los apóstoles y alguno que otro más, y a partir de ahí, en una pequeña provincia del Imperio Romano, en Judea, se va extendiendo por todo el Imperio Romano, y esa es, digamos, ese es el punto general en el que se toma, que toman muchas iglesias evangélicas para remitir a dónde está el origen realmente de la iglesia.
Y, ¿no?, además iniciar un proceso de diferenciación.
De diferenciación, exactamente. Y tiene que ver un poco también con eso de la identidad, ¿no? Porque al ser iglesias que no dependen de una directamente de Roma o de alguna estructura o una superestructura, en este caso, son iglesias que necesitan de alguna manera remitir algún origen para entender de dónde vienen, para poder, digamos, identificarse, ¿no?
Hablamos de la influencia política. Estamos hablando de que por lo menos un 30% en Brasil los brasileños son evangélicos. Uno que ha andado por Brasil, hay algunas ciudades chicas que no hay católicos.
Totalmente.
La iglesia católica está casi cerrada. Es notable la diferencia. Pero lo importante es la influencia política. Exacto. Y vos das algunos números en tu trabajo sobre la cantidad de legisladores brasileños que se reconocen evangelistas y que además forman un frente parlamentario.
Claro, ahí es interesante cómo se va dando la política en Brasil. Perdón.
No, okay, toma agua, tranquilo. Vos decís que de los 513 diputados federales, Brasil es un país muy grande, es un país federal e incluso... con los estados con mucha más importancia que nuestras provincias, y de los 513, 187 se reconocen evangélicos.
Exactamente.
Y de los senadores son 81 y 30
son números tremendos, digamos. Pero lo particular que se da en Brasil, que hay... cuando lo traía este tema, quizás a veces un trabajo uno no alcanza a poder enfocarse en algunas cuestiones puntuales, y esto siempre es algo que quería yo trabajar, pero por ahí puntualmente en este artículo no lo mencioné porque, digamos, por una cuestión de extensión. Y tiene que ver con que en Brasil realmente hubo una suerte de revolución dentro de la política a partir de las iglesias evangélicas. Cosa que no se ha dado en otros países, ¿no? Uno no se anda identificando como evangélico, católico, judío, lo que sea, para ciertas acciones como la política, ¿no? En Brasil particularmente se dio que hubo un abroquelamiento de distintos diputados a partir de una agenda muy clara que tenía que ver con la defensa contra el tema de las cuestiones del aborto, cuestiones como...
matrimonio del mismo sexo.
Exactamente.
La agenda en ese sentido es más o menos parecida.
Es similar, sí. Sí, es una agenda.
De ideología de género, claro. En contra de ideología de género.
Exactamente. Es digamos, de alguna manera, una agenda de la iglesia, entre comillas, ¿no? Pero yendo un poco a tu pregunta, el número es muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando, digamos, más menos casi de 30% de todos los legisladores de Brasil que son confesamente cristianos evangélicos, ¿no?
Hay otro dato que das. La primera presidencia de Lula, 2003.
Claro, sí.
Su candidato a vicepresidente.
Exactamente.
Es a la vez el jefe del Partido Liberal, pero es un empresario evangelista. Así está presentado en su currículum, y Lula en la primera presidencia, un partido que nace de trabajo político en las fábricas de San Pablo metalúrgicas, este partido obrero, que es el Partido del Trabajo en Brasil, su jefe hace una alianza con un empresario y líder de un partido, pero un empresario evangélico, claro, para poder ganar la elección concretamente.
Exactamente, sí, eso fue en
2003 a 2012.
Claro, en 2012 da la elección, y la elección de Alencar como...
Ah, estoy diciendo 2012, 2013, me estoy equivocando.
2002, sí, sí, es 2003, ahí sí. Cuando claro, gana la primer presidencia Lula. Y bueno, sí, realmente fue muy muy claro, muy notable, porque, bueno, evidentemente Lula estaba queriendo atraer a un votante que ya se lo percibía como muy importante, que era el votante evangélico, y especialmente muy muy popular entre las clases quizás más bajas en Brasil, ¿no? También. Eso fue quizás el primer granito, si bien ya se venía gestando una participación creciente de la iglesia evangélica en Brasil en la política.
Después vamos a comparar con la Argentina, y después vamos a hablar de las peculiaridades. Pero ahora nos vamos a... los 21 de septiembre cumplía años Jaime Torres. Este último, del miércoles pasado, miércoles o jueves, 21 de septiembre.
El jueves.
Jaime Torres hubiera cumplido 85 años. Un amigo, un artista de importancia mundial, con su charanguito a cuesta, nos ha ayudado, en el mejor sentido del término, no solo a conocer la música, sino también a el lugar, Quebrada, Puna...
A viajar con la imaginación al norte argentino, tradiciones y costumbres.
En realidad lo que sucedió es que hemos hecho las dos cosas. Primero fue con la imaginación, y después con él, que nos hizo de lazarillo por esos lugares. Y bueno, lo recordamos, y lo último que quiero decir antes del tema es que canta con Jaime Marita Caparrós, que es una de las que está liderando toda una cruzada para que los 21 de septiembre sea el día del charanguista nacional.
Qué bueno, ojalá, ojalá que así sea. La cueca se llama Taquiña, es de Jaime Dávalos y Jaime Torres. En una de sus estrofas, Atilio dice, habla del terruño, ¿no? De la nostalgia, de la añoranza. Dice, donde voy, veo tu valle en flor, Taquiña, Quilquiña, yajua del corazón. La yajua es una salsita picante que se prepara con tomate, ají molido, cebolla picada y hierbitas, que acompaña las comidas, ¿no? Así que Jaime Torres, que supo darle ese sabor especial a nuestra música argentina. Taquiña, por Jaime Torres y Marita Caparrós.
Violeta, soltando pájaros, 20 años.
Mañana, 20 minutitos, va llegando información y los mensajes de los oyentes. Un montón de mensajes, mira, tan tempranito. Soledad de Castelar dice, hola, escuchando el programa desde la camita. Hoy 23, Día de las Bibliotecas Populares. Pensé que saldría el sol. Dice, pero ¿hay pronóstico de lluvia? No, Soledad, no hay. Dice, buen programa. Bueno, dice que está con pancito casero acompañando el mate.
Pero muy bien, qué envidia. Muchas gracias por el llamado.
Ernesto de Barracas dice, buenos días. Es importante tener en cuenta que ante el crecimiento de la iglesia del tercer mundo desde USA, proyectado por Kissinger, se crearon y financiaron cientos de iglesias evangélicas, bautistas, adventistas, mormonas, etcétera, para detener a los católicos de la opción por los pobres como Francisco. Ernesto desde Barracas escribe. Después otro mensajito de Lucas, dice, salud amigos, El FPE en Brasil tiene aproximadamente un 36% de legisladores en ambas cámaras, mientras que los evangélicos en el HCN escasamente arañan el 2%. Buen tema para arrancar. Gracias, Lucas Juan, Radio Escucha Austral. Y también nos escribió Ángel de Puerto Iguazú. Más mensajitos y preguntas. La historiadora Irene Marrone nos escribe, nos dice que el tema es por demás interesante. Y Julián Álvarez, vía Facebook, pide que más que la fe se hable de lo que recaudan y cómo financian candidatos las iglesias evangélicas.
De todas estas cosas algo va a decir. Muchas gracias, Irene, tanto tiempo, nos tenemos que ver, muy atenta, muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes. Aquí hay algunas preguntas, pero primero los datos, esto que son notables, la diferencia. Nosotros tenemos 157 diputados. 257 periodistas parlamentarios de muchos años. 257 y dos diputados que se reconocen evangelistas.
Exactamente, sí.
Y en el Senado también, únicamente dos senadores que se reconocen evangelistas. Es decir que ahí tenemos una diferencia notable. Pero acerca del financiamiento, porque después nos vamos a olvidar que es una pregunta que yo te iba a hacer. ¿Es cierto que desde hace bastante tiempo la CIA ha financiado algunos cultos evangélicos o hay evangélicos que no dicen que no son evangélicos?
Claro,
pero
sí, hay una diferencia ahí importante para hacer, que es entre lo que las iglesias evangélicas consideran sus iglesias y aquellos cultos que por ahí son distintos, digamos, o que no son reconocidos de la misma manera. Quizás una breve, sí, digamos, un breve punto, que es, digamos, las iglesias evangélicas comparten con la iglesia católica el credo, digamos, que tiene que ver con las nociones principales de la iglesia, fundamentalmente la Trinidad, digamos, esta idea de un solo Dios con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Ese punto, digamos, es el principal que comparten la
Iglesia. Están de acuerdo con
exactamente,
eso.
La Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica. Entonces, hay otras vertientes que han surgido, fundamentalmente en el siglo XIX en Estados Unidos, como la Iglesia Mormona o la Iglesia, que es la Iglesia Mormona, que en realidad es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así se llama oficialmente.
Que controlan un estado,
claro,
no
claro,
Utah, no es que...
Claro, exactamente. Y bueno, Mitt Romney, que fue candidato presidencial en Estados Unidos, era un ferviente mormón también. Pero bueno, más allá de eso, digo, esa iglesia no es considerada por los evangélicos como parte de la iglesia evangélica, por justamente tener otros libros, además de la Biblia, como libros fundamentales. Esa es la otra cuestión importante.
Y también otra que tiene mucho predicamento en las barriadas pobres. Bah, yo vivo cerca del Parque Lezama. En el Parque Lezama están todos los domingos los testigos de Jehová.
Exactamente. Esa vertiente también, que es protestante, digamos, no es considerada por los evangélicos como propia, ¿no? Justamente porque ellos no creen en esta visión de la Trinidad. Entonces, hay dos cuestiones importantes que comparten la Iglesia evangélica con la católica, tienen que ver con la Biblia, digamos, como la cuestión central. En eso la Iglesia evangélica es mucho más estricta, digamos, de alguna manera, que la católica, que por ahí tiene algunas otras influencias o incidencias de lo que puede llegar a decir la Iglesia también como, digamos, palabra santa, si se quiere. Para el evangélico solamente la Biblia es la única verdad, digamos, la única digamos lo único que realmente valida lo que se puede...
Ya que entramos en esto, que yo quería entrar más tarde, el evangélico es el sacerdote en alguna medida.
¿No es cierto? El evangelista, digamos, es el predicador.
Claro, es el que predica. Iglesia puede haber en todos lados. En cambio, la Iglesia Católica es una organización piramidal, uh-huh, y tiene al frente un papa que además sigue siendo considerado infalible. Sus decisiones y su pensamiento no es un dogma, no se puede discutir en la Iglesia Católica. Esto también es una gran diferencia.
Sí, total, y de hecho no es casual que la Iglesia Protestante haya surgido también en el mismo momento que están surgiendo, que se da el Renacimiento, que se dan digamos una apertura de la humanidad hacia pensamientos distintos, ¿no? Todo lo que es el racionalismo, es toda la misma época, los mismos siglos, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Hay una... yo creo, bueno, es un punto de vista personal, pero digo, hay un notable vínculo entre la Iglesia evangélica y lo que es, de alguna manera, esta visión más de, diría, un individualismo, pero desde un punto de vista positivo, no lo veo como algo negativo, sino más la aparición de esto de pensar un poco, pensarse a sí mismo, ¿no?
Ahí, al final vamos a hacer otra pregunta acerca
son
de...
Son muchos temas, por ahí estamos abriendo...
Hay muchos temas, sí, claro, sí. Porque es complejo este asunto. Sí. Pero ya vamos a seguir escuchando un poquitito. Acá únicamente haciendo una zamba, el charango de Jaime Torres.
Esta zamba, la 7 de abril, compuesta, registrada en realidad por don Andrés Chazarreta, la vamos a escuchar por Jaime Torres, la 7 de abril.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola. Sábados de 11 a 13. Somos Nacional.
La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
Mondino, candidata a diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 501.
Argentina es un país muy grande. Grande por su territorio, pero también por sus héroes. Argentina tiene todavía mucho más para crecer y desarrollarse. Crecer con más rutas, hospitales, universidades, puentes, acueductos, túneles, centros de desarrollo infantil. Todas estas obras son la llave para un país que nos abrace a todos. Una Argentina grande es con obra pública. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por el derecho a la vivienda, vamos con la izquierda en la ciudad.
En Ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi, jefa de gobierno. Cele Fierro, legisladora. Frente Izquierda Unidad, lista 804.
¡Pequeños grandes hábitos! Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Jorge Macri. En todos estos años hemos realizado una gran transformación. Túneles, autopistas, metrobús, plazas, escuelas. Ahora queremos poner el foco en quienes transitan esas calles. Se toman esos colectivos o juegan en esas plazas. Vayamos por más.
Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, Juntos por el Cambio.
Es estar en todas partes. Es saber que las personas son las que hacen grande el trabajo. Todo eso es lo que cuidamos. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Orgullosos de cuidarte. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Ciudad de Buenos Aires, Patricio del Corro, diputado. Miriam Bregman, presidenta. Lista 502, Frente de Izquierda.
Más de 21 millones de personas dejarán de pagar el IVA en los productos de la canasta básica. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Conoce más en argentina.gov.ar/programa-fortalecimiento. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Argentina es un país muy grande, grande por su territorio, pero también por sus héroes. Argentina tiene todavía mucho más para crecer y desarrollarse. Crecer con más rutas, hospitales, universidades, puentes, acueductos, túneles, centros de desarrollo infantil. Todas estas obras son la llave para un país que nos abrace a todos. Una Argentina grande es con obra pública. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
No, amigo, no conseguí. No sé qué voy a hacer. No hay chance de alquilarlo. Es una locura.
Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres.
Unión por la Patria.
Matías Lamens, María Bieli, candidatos a diputados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de la capital, Capital Federal. Dicho quizá mal y pronto, una pregunta para el invitado de hoy. ¿En qué pecera pescan los evangelistas para sumar feligreses, adeptos? Como siempre, muchas gracias por la respuesta y un cordial saludo.
8 de la mañana, 34 minutos en el programa de Atilio Bleta, hoy Soltando Pájaros por Radio Nacional. El invitado es Luis Ignacio Cabrera, el tema Los Evangélicos en la Política de Argentina y Brasil. Nos escribió Ángeles Rodríguez, pregunta por la diferencia entre los evangélicos y la Iglesia Universal. Y después María Soledad Michelena nos dice que les gusta muchísimo el tema y nos augura un buen sábado.
Muchas gracias. La primera, ¿dónde? Porque está claro que ha crecido mucho en los últimos años y está creciendo el evangelismo en Argentina.
¿Y qué radica
¿cómo?
La diferencia?
¿De dónde? Claro, es decir, es buena la metáfora esta de la pecera, ¿no?
Claro, claro.
¿Dónde pesca? ¿Son ex católicos?
Bueno, si tenemos en cuenta que la mayoría de la población argentina se declara católica, sí, el estudio del CONICET, que realmente es un muy buen estudio que se hizo hace unos años, da que el 90% de los conversos evangélicos provienen del catolicismo, pero también hay una realidad que muchos de los que se confiesan católicos o que han sido bautizados por la Iglesia Católica no profesan esa fe de una forma activa, ¿no? Entonces, probablemente, digamos, tenga que ver con una población que quizás estaba más ausente de otros cultos, y no es que era participante activo de la Iglesia Católica y de ahí pasó a la Iglesia Evangélica. Probablemente eso no suceda comúnmente. Lo que sí, aquellas personas que por ahí no han tenido una fe muy, muy, muy fuerte en alguna iglesia puntual y se acercan a lo espiritual, quizás encuentran en la Iglesia Evangélica una respuesta bastante cercana, porque es una iglesia con una capilaridad notable en toda América Latina, en Argentina también, y con capilaridad me refiero a la presencia en barrios de todo tipo en todo el país, ¿no?
Hay una militancia evidente en los sectores bajos de la población y ahí hay una respuesta favorable que tienen los evangelistas.
Sí, sí, totalmente. Ahí quizás hay una pequeña diferencia con Brasil, que en el caso de Brasil, digamos, ha tenido mucha más penetración, si se quiere, la iglesia evangélica en los sectores altos, ¿no? En las elites.
En realidad, en Brasil, en todos lados, porque tener el 30% por lo menos.
Sí, pero en eso hay una diferencia grande con Argentina, y yo creo que también tiene que ver, y un poco lo hablaba en el artículo, de por qué no hay una participación tan activa en la política. Evidentemente, en Argentina no ha tenido una penetración fuerte la iglesia evangélica en las clases altas, eso sí es claro. En Brasil eso no fue así. Mencionabas el caso de José Alencar, que fue el vicepresidente de Lula en el primer mandato, que es un caso significativo, un gran empresario brasileño que era evangélico, digamos. Eso en Argentina no se ha dado tan claramente. Se puede discutir por muchas razones. Yo tengo una, ahí quizás voy por una rama de las tantas que pueden explicar esto, pero bueno.
Hay, por lo pronto, lo que vos decís, y esto es cierto, el sistema político brasileño es más fragmentado, partidos nacionales en Brasil, el llamado socialdemócrata que está de capa caída, y el PT.
Claro.
La mayoría de los otros son partidos de raigambre estadual que hacen alianzas en el Congreso y en otros lugares.
Exactamente.
Acá hemos tenido durante muchos años un bipartidismo muy fuerte,
claro.
el radicalismo, desde principios 1890 en adelante, y el peronismo a partir del 43, 44, 45. Esto cambia un poquito en los últimos años, precisamente con el PRO, claro, que hay una variante ahí de centro-derecha en el espectro político argentino. Pero vos decís que es muy probable que no haya penetrado en los sectores políticos, no solo de partidos políticos, sino también en el sindicalismo y en el empresariado, por la fuerte presencia peronista que se reconoce a sí mismo como católico.
Sí, sí, eso es una realidad, creo que insoslayable, más allá de lo que uno pueda pensar o no, realmente hay una influencia muy fuerte del catolicismo en el peronismo. Y bueno, mencionabas los distintos gobiernos digamos que se fueron dando, de hecho también los gobiernos militares tuvieron un vínculo muy muy cercano con algunos sectores de la iglesia, digo, de la iglesia católica.
Sí, bueno, sentido, claro, en algunos lugares mucho más. El golpe de Onganía se reconocía, es decir, había una vinculación muy fuerte con la iglesia.
Claro, y en eso un poco quizás el argumento sobre el que venía trabajando tiene que ver con eso, la fuerza que ha tenido la iglesia católica, especialmente en las élites argentinas. Élites, digo, para darle un nombre, pero quizás podemos hablar de clases dirigentes, que son los que han, digamos, tenido los lugares de dirección en el país, ¿no?
¿Tenemos mensaje de voz? Sí, Diego, vamos.
Buenos días, compañeros. Muy buena la entrevista, el entrevistado. Pero la verdad que fue siempre la política la que se metió en la religión. Y y hasta la usa como razón de Estado. Constantino, cuando oficializó al cristianismo, si queremos, llamémoslo católico. Bueno, Constantino, ya con el... Y después con el edicto de Milán, Teodosio... De Constantino, mejor dicho, Teodosio la declaró. Me corrijo un poquito, compañeros, para no crear confusión. Constantino se convirtió al cristianismo y ya dio un ejemplo. O sea, el Estado se metió en la religión porque era políticamente conveniente. Y Teodosio, 80 y pico, casi 90 años después, la declara...
es tan participativa que nunca le alcanzan los 30 segundos.
Y claro, para dar semejante explicación, sí. Además porque no fuimos muy lejos, pero muchas gracias por el mensaje, sí.
Eduardo Trabucci, kiosquero de Rosario, dice, buenos días, Nacional. Hasta donde sé, los evangelistas han entrado a través de los empresarios. Trabajando en villas y cárceles, han logrado mano de obra más barata y los seguidores están agradecidos por el cambio de matriz en sus vidas. El catolicismo es responsable por sus arcaísmos y su elitismo, dice Eduardo Trabucci. Carlos de Valvanera, buenos días. Muy bueno el tema y un tratamiento de lujo. Ahora, ¿qué relación se puede establecer entre el malestar social y el evangelismo? Abrazos infinitos, Carlos de Valvanera. Y Soledad de Castelar dice, soy docente, trabajo en un colegio evangélico, veo que festejan la Navidad y las Pascuas. Consulta, ¿creen en los santos, en la Virgen María? Trabajo muy bien, más allá de que yo soy católica, y ellos lo saben.
Muchas gracias. La última pregunta. Este asunto, si creen en los santos y en la Virgen María.
Bueno, sí, digamos, te hago una pequeña... Sí. Me da lástima no poder...
contestar todo.
Sí, porque ¿no? hay un montón de preguntas muy interesantes.
Bueno, pero vos contestá lo que quieras, lo que puedas, dale.
Dale, no adoran las imágenes, ¿no? Por lo que tengo entendido.
No, claro, en realidad, digamos, por eso yo al principio hablaba de que las iglesias evangélicas tienen su anclaje, o buscan su anclaje en ese cristianismo primitivo, en el que no estaba todavía institucionalizada la cuestión de los santos, de la posición de la Virgen María, pero, digamos, los evangélicos creen en la Virgen María como la madre de Jesucristo, pero como una hermana más dentro para cualquiera el cristiano, ¿no? Entonces, quizás es una posición distinta a la que le da la Iglesia Católica, que la pone en un lugar cuasi, divino, ¿no?
Claro.
Ahí hay una diferencia importante. Y después el tema de los santos, sí, no hay una adoración hacia los santos. Y las iglesias evangélicas predican, digamos, solamente que se pueda orar o rezar solamente a la divinidad, ¿no? Que es la Trinidad, es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a nadie más. Eso es una gran diferencia.
Es una diferencia importante. Fundamental.
Sí. Sí. Pero bueno, había varios temas.
Estaba ahí el tema de Constantino. Ahí eso significa, necesitaríamos, señora, lamentablemente que no pudimos escuchar su nombre, un seminario para
sí,
eso.
Sí, es larguísimo, es muy interesante, ¿no?
Claro.
Seguramente muy interesante. Pero bueno, quizás volviendo a lo de Brasil, ahí había una pregunta en algún momento que hablaba sobre el tema de las iglesias del reino.
La diferencia, esa me parece que es una...
Sí, ahí es
porque vos lo planteas en...
Sí,
alguna otra cosa que yo leí.
Sí, hay una diferencia muy clara entre Brasil y Argentina. Y ahí, digo, la diferencia en las iglesias evangélicas entre Brasil y Argentina es tan grande como la diferencia cultural que hay entre Brasil y Argentina. O sea... Eso no escapan las iglesias evangélicas o el evangelismo, digamos, a la lógica cultural de cada país. En Brasil, la Iglesia Universal es una de las tantas iglesias evangélicas. En Argentina no se ha integrado con las demás iglesias evangélicas, fundamentalmente porque tienen, o por lo menos las iglesias evangélicas más tradicionales o consolidadas en Argentina, reconocen un excesivo, obsesión por el dinero en esas...
Afán mercantilista.
Claro, exactamente. Entonces, la iglesia, como le solemos decir de los brasileros, ¿no? Que están a la noche en algunos canales, no es reconocida por la iglesia evangélica como propia en Argentina. Eso no es lo mismo en Brasil.
Pero en Brasil tienen una fuerza fenomenal.
Totalmente, y en Brasil sí lo es. Por eso ahí hay una diferencia importante. Obviamente la Iglesia Universal surge en Brasil, entonces... y de hecho cuando la exportan de alguna manera y viene a Argentina, viene con un formato muy brasilero y eso es lo que evidentemente no le ha permitido llegar a, por lo menos, a tener un consenso con las demás iglesias evangélicas. La iglesia evangélica en sí no tiene, al no tener una estructura formal o una cuestión piramidal, como hablábamos de la iglesia católica, sí encuentra algún orden, algunas asociaciones que nuclean en Argentina esa Sierra, que es la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, que bueno, esa asociación de alguna manera nuclea lo que los evangélicos consideran como iglesias oficiales, ¿no?
Hay, pero te lo pregunto después. Vamos a escuchar a Jaime Torres, ¿sí?
Sí, cómo no. Vamos a escuchar el tema La Juventud Alegre por Jaime Torres y las hermanas Cari.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Te quería consultar, que vos lo planteás, pero una cosa que fue evidente, hubo una militancia fuerte de sectores religiosos, pero de la Iglesia Católica, pero particularmente de los evangélicos, cuando se discutió en 2000, arranca la discusión allá por 2016, 17, la interrupción voluntaria del embarazo, dicho técnicamente. Y ahí de pronto apareció el evangelismo. No tenía presencia en la calle el evangelismo.
Sí, la verdad es que previamente siempre había sido de alguna forma bastante invisible, digamos, la participación pública de las iglesias evangélicas, y esto, digamos, lo que sucedió con esto y ese movimiento celeste, ¿no?, que aparece en ese momento, es como la aparición pública, o en la esfera de lo público, digamos, de la iglesia evangélica con fuerza, que bueno, ahí dejó un poco al desnudo la falta de participación directa dentro del Estado en sí, ¿no? De las cámaras de diputados, la Cámara de Senadores, donde hay muy poca presencia de legisladores que profesen esa fe. Digo, eso en relación a la cantidad, a la población que es...
También disculpame la interrupción.
Sí.
Hay que decirlo todo. Una militancia muy fuerte en contra, vamos a decirlo brutalmente, del aborto, pero a favor también y quizás mucho más en en las calles de las grandes de las grandes ciudades, particularmente aquí en la ciudad. Es decir, ahí hubo un debate, bueno, que duró un tiempito nada más. Y ahí se notó la militancia evangélica.
Sí, sí. Yo arrancaba el artículo un poco hablando de la revolución silenciosa que se fue dando en América Latina con la aparición de la iglesia evangélica. Y eso fue lo que pasó previo a todo esto. Y quizás la aparición de la situación esta la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto, como se prefiera decir, fue como la aparición pública de algo que se venía gestando de hace mucho tiempo. Como te decía recién, de alguna manera desnudó que no hay una participación formal de la Iglesia evangélica con legisladores que profesen esa fe en el Legislativo Nacional, ¿no? Entonces, de alguna manera sí hay un cambio notable. Hoy ya es prácticamente, no se puede soslayar la presencia de la Iglesia evangélica dentro de la política argentina. Eso claramente, o por lo menos la visión evangélica dentro de la política argentina. Es una de las posiciones más. Previo a todo esto que había sucedido, no estaba presente eso.
Sí, eso está claro.
Carlos María de Valvanera dice, sí, los medios de difusión comerciales, además de crear malestar, ¿no?, con las noticias que dan, muchas de ellas tendenciosas, dice, fueron usados por los llamados televangelistas para captar fieles. Fueron los primeros en descubrir el potencial de los medios, los evangelistas.
No sé si fueron los primeros, pero sí lo hicieron y lo han hecho muy bien. Recuerdo de predicadores evangélicos de los Estados Unidos llenando estadios, el Luna Park, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Hace unos años atrás, ¿no?
Sí, de hecho vino...
Que venían acá.
Sí, sí, vino, creo que fue en 2008, que estuvo el evangelista Luis Palau, que es argentino, pero vivía en Estados Unidos. Ajá. Y que es muy conocido. Y fue una... Llenaron la 9 de julio, digamos.
Recuerdo también.
Por eso yo recién mencionaba que de alguna forma se venía gestando una revolución silenciosa de los evangélicos en la sociedad argentina. Y eso obviamente en algún momento iba a derramar en la política. Y creo que es el momento donde se está empezando a ver. Es como un proceso que está recién iniciando.
Hay algo que conspira, me parece, contra una presencia política mayor evangélica, la dispersión de las iglesias evangélicas. Porque hay muchísimas.
Sí.
Y hay muchas que incluso la relación que tienen con esa asociación es muy laxa. Y esto hace que la penetración sea individual, no política, no asociativa, digamos, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso es realmente es un punto, sí, totalmente. Y también podríamos decir que de alguna forma esa capilaridad que le da también le permite crecer desde abajo hacia arriba. Y eso también es un punto positivo porque probablemente tarde...
Claro, tiene su pro y su contra.
Claro, tarde más, pero sea más consistente. Pero bueno, sí, realmente no hay una dirección clara como por ahí sí lo ha tenido históricamente la Iglesia Católica, ¿no?
Nos escribe otro oyente, no menciona su nombre, ahora quizás mientras yo leo el mensaje nos escriba. Compañeros, buen día. ¿Qué tema el de las iglesias evangélicas? Dice, en este momento están totalmente desvirtuadas. Hay pequeñas, hay grandes, cada una es diferente de la otra, cada pastor es dueño de su templo. Y es un comercio y cada uno la vende y a nadie le rinde cuentas. Así apareció desde Estados Unidos y entró por Chile en la época de Pinochet. El interior está lleno de pequeños templos y hay muchos sanadores. Pero creo que son otra rama, ¿no? No
pertenece lo de nivel. Los sanadores, tenés 2 minutos. Que hay comercio, seguramente en algunas sí, en otras menos,
claro. Exacto,
¿no?
Sí.
Esto siempre es... Siempre es relativo. Pero ese asunto de los sanadores, en general, hay una disposición de los evangelistas hacia... Si te relacionás vos, a partir de la Biblia, con Dios, y trabajás en eso, te puede ir mejor y convertirte en una persona próspera, por un lado. Y por el otro lado, el tema de la sanación también va en paralelo. ¿Cómo es eso? Explícalo en 2 minutos y medio.
Bueno, sí. A ver, hay de todo, eso me parece que va a describir un poco todo, porque hay de todo, claramente, pero tiene que ver, me parece, con las expresiones de fe que la sociedad misma está buscando o necesitando. La cuestión de los sanadores, como se dice, han existido durante toda la historia, en todas las religiones, entonces creo que no es una particularidad de la iglesia evangélica.
Los hay también en la iglesia católica.
Claro, por eso digo, no es una particularidad. Sí me parece que, como decíamos antes, la iglesia evangélica ha tenido un contacto mucho más directo en el último tiempo, ¿no? Con la necesidad espiritual de la sociedad en general, ¿no? O esa búsqueda espiritual. Y que viene a veces de la mano de problemas como enfermedades, como situaciones familiares complejas y demás. Entonces eso de alguna manera acerca a la gente a las iglesias, lo cual totalmente válido, digamos, para cada uno, pero bueno, creo que el tema ese de los sanadores ha estado en toda la historia en las distintas iglesias, ¿no? Y confesiones.
Te vamos a volver a invitar.
Claro. No hay más mensajitos.
Pero... Muchas gracias por haber venido, nos tenemos que ir.
Gracias a ustedes.
Y bueno, habrás advertido que nos quedó corto, así que en alguna otra oportunidad te vamos a volver a invitar, y por supuesto nos vamos, esta es una canción tradicional que es una belleza, nos vamos con Jaime Torre. Gracias, ya viene Causa Pendiente con Leveroni y Campana.
El tema Melodías del Folclore Boliviano, Jaime Torres.